7:40 minutos. Solamente contarte la cronología de una locura.
¿Cuál?
Hacer una previa antes de la contacto con nuestro... Después te cuento mejor, porque ya tenemos en línea...
Esa locura no me gusta mucho, sí.
No, es una estrategia...
A Magallanes también.
Así es una estrategia de rating. ¿Y cómo sabes si todavía no te la cuento, Davor?
Porque algo huele mal.
No, tenemos en contacto, en línea, al profesor y al decano, a su vez, de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Eduardo Arriagada. Muy buenos días, profesor. Bienvenido a la distancia acá a la jungla Rock and Pop.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, Eduardo, gusto saludarlo a través del teléfono.
Aquí estamos, trabajando en verano.
Bueno, estamos en lo mismo entonces.
Oiga, Eduardo, bueno, nosotros hemos visto ya en el último tiempo toda esta problemática y conflicto y polémica que ha habido a raíz de la difusión de noticias falsas, que también ha llegado de alguna manera con una arista a nuestro país a raíz de los incendios forestales. Pero para tener un diagnóstico primero, ¿qué tan grave es este problema a nivel mundial? ¿Es un problema solamente de Chile o en todos los países se están viendo enfrentados a esta difusión de noticias falsas que en muchos casos a uno lo hacen tomar decisiones equivocadas?
Mira, yo creo que es generalizado porque en realidad si lo miramos como en contexto, como dices tú, el tema no va tanto por la falsedad, por las mentiras que siempre han existido, sino por la forma como estas se manifiestan a través de las redes sociales. Es decir, lo que ha cambiado no es la mentira, por ejemplo, en una campaña electoral, en la propaganda, sino lo que ha cambiado es que es muy rápido la difusión de la mentira, y lo más interesante que llega a grupos que están como aislados y que les gusta creer esa mentira. Es decir, el fondo, en las redes sociales hay grupos de gente que se van formando mediante algoritmos o la sola elección de las personas que van eligiendo con quienes conversan, y esos grupos están predispuestos y buscan informaciones que les gustaría que fueran ciertas.
Ajá.
Y ahora reciben a través de las redes sociales. Es decir, es gente, por ejemplo, que quiere creer cosas en las cuales tiene sentimientos, las cuales tiene razones emocionales, y que cuando les llega a través de sus redes, de la gente que ellos confían, les creen totalmente. Entonces, lo complicado y lo que es universal es la existencia de estas redes sociales que son hoy día tan importantes para la gente, y que tenemos esta como dependencia de este espacio.
O sea, en el fondo es un terreno fértil de unas ciertas características que se ajustan a lo que ellos quieren creer, digamos, a la bandera que están llevando, por ejemplo.
De todas maneras, de fondo, antes de entrar a Chile, yo creo que hoy las redes sociales permiten, fomentan, facilitan la posibilidad de este tipo de engaño.
Uh-huh.
Engaño, tal como tú lo insinúas, tiene algo de acuerdo con la persona que lo recibe, porque es gente que tiene un mismo, como una misma ideología o un mismo predisposición. Si lo piensa un poco, para gente más vieja como yo, esto se parece mucho al mundo del autoritarismo. En los países donde había autoritarismo, había información que tú sabías que era falsa, pero no tenías cómo contrastarla. El problema que tienen las redes sociales es que en el grupo que te rodea, en torno al líder, por ejemplo, a un líder de opinión X, no hay nadie que chequee la veracidad.
Claro,
es decir,
claro.
Antes tú tienes un diario, una referencia, un programa de radio que te aclara, te dice, oye, ojo, que esto que está diciendo esta persona no puede ser cierto por esto y por esto otro.
Uh-huh.
El problema es que ahora esa referencia no es muy creíble. La gente tiene poca... Así, el que era el punto de referencia, el medio de comunicación tradicional,
sí,
hoy día ya no es tan creíble como antes, porque al otro lado tengo a mi tío, a mi amigo, y confío más en ellos que en las instituciones.
Eduardo, y dentro de todas estas noticias falsas, de alguna manera, ¿es una buena noticia de que Google y Facebook se unan para ir contra estas noticias falsas, o de alguna manera ellos están yendo contra la corriente, contra algo que hoy día es un fenómeno natural de este siglo y del año 2016-2017?
No, yo creo que es una, tal como tú lo dices, es una muy buena noticia. Ellos están, en fondo, ellos lo que están haciendo es usando los mismos instrumentos que tienen para facilitar la difusión de la información. Están usando esos mismos instrumentos en favor de la información de calidad, discriminando. Esto ya había pasado en cierta manera con Google, cuando Google empezó a castigar sitios que se llamaban agregadores, que lo único que hacían era tomar noticias de otros lados y las volvían a poner.
Sí.
Y ellos empezaron a castigarlo y no le dieron publicidad. en el fondo ahora lo que van a hacer es tratar de descubrir lugares desde donde están saliendo información constantemente calificada como falsa para de alguna manera alertar a la gente. Yo creo que esto es muy importante. Tenemos que contextualizar una cosa. A mí me tocó comentar la encuesta Bicentenario chilena que se dio a conocer a fines del año pasado. Tuvimos un seminario en la Católica en enero, que fue muy poco tiempo antes de que comenzara el incendio. Y ahí comentamos una cosa que fue muy fuerte de esa encuesta, que decía que el 93% de los chilenos dice tener un móvil. Es decir, no hay nada más alto en toda la encuesta que se pregunte que eso. Y si tú miras los datos de la Subtel, te muestran que hay 5 millones de aparatos que son dispositivos 4G repartidos en Chile. Uh-huh. Es decir, son aparatos muy modernos, muy potentes. Es decir, tú tienes a los chilenos más conectados que nunca con las redes, más conectados que ningún otro país, salvo España, con las redes sociales. Es decir, era previsible que pasara lo que había pasado en Estados Unidos y llegara a nuestro país. Para que se hagan una idea, la última vez que tuvimos una elección presidencial, el 2013, solamente el 48% de las personas tenían conexión a Internet. Wow. Hoy día casi el 85% tiene conexión a Internet. Y esto no fue gracias a las conexiones a través de los computadores, sino que fue gracias a los celulares. Es decir, Chile cambió en un par de años. Para otro dato más, como para que tengan la fuerza de esto. A fines del 2014, solamente habían 50.000, a fines del 2014, 50.000 aparatos 4G. Al fin del 2016, 5 millones. Es decir, en dos años los chilenos invirtieron en tecnología. Es como que le hubieran repartido patines a toda la población, como diría nuestro exministro.
Es ahí, reclaro.
Estamos conversando con Eduardo Arriagada, profesor y decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. ¿Qué va a ocurrir con esta suerte de, cómo se podría decir, de un semáforo, como un sello de calidad que están buscando, por ejemplo, varios medios franceses, Le Monde, BuzzFeed News, AFP, entre otros, como este cross-check, que es una suerte de sello de garantía respecto a las noticias? No sé, me da como para pensar como en los sellos de alto en calorías que hay en la comida acá en Chile. Se supone que ahora va a haber una suerte de check cuando sea una noticia verdadera y una X cuando sea falsa.
Mira, yo la verdad que casualmente hace dos días me llegó una invitación, así no una invitación, sino que me dijeron que me iban a poner en un listado una entidad argentina que se llama Chequeando, que es una entidad que se dedica al tema este de, se llamaría, ¿cómo se llama? Fact-checking.
¿Ya?
Ellos me recomendaron a Facebook para ser parte de uno de los jueces, entre comillas, que van a tener repartidos, que van a evaluar sitios de Internet.
Ya.
Y me explicaron que el sistema va a funcionar con que a ti te llegan como casos, en fondo, va a haber una cantidad de personas repartidas en distintos países, y te llegan casos de sitios web que son de tu país. Y tú tienes que hacer una ficha por cada uno de estos sitios web, calificando la calidad de ese sitio web. Y esta información la va a manejar tanto Facebook como Google para meterlo en sus buscadores. Entonces, va a haber un trabajo, por un lado seguramente de trabajo de algoritmo, de estos bots que hace el automático, pero también va a haber un trabajo manual personal con doble chequeo. Es decir, me explicaban que va a haber varias personas que van a hacer cada uno los informes y con eso van a tener la posibilidad de revisar. Y me da muy buena impresión de que hayan llegado a mi nombre, no porque sea yo, sino que porque se demuestra que yo estoy todo el día hablando de estos temas, es decir, demuestra que hay una vocación de buscar gente que está preocupado por el tema. Es decir, creo que tenemos que tener por lo menos confianza de que va a haber un trabajo de parte de esta herramienta, pero yo creo que es muy importante la labor de ustedes dando a conocer, porque los grandes problemas de las fake news los vivimos cada uno de nosotros. Yo me acuerdo en estos últimos incendios cómo ciertas noticias que afectaban, por ejemplo, al gobierno, no sé si te acuerdas de esa cosa de las bombas de incendio que habían puesto un letrero en Eni, eso salió en un sitio web de un medio serio, de una radio, que creyó realmente en eso, y se demoraron muchas horas en poder desmentir eso, porque yo creo que incluso en el gobierno no sabían si era verdad o no era verdad. Pero ¿por qué el medio serio lo puso? Porque tenía ganas de poner una noticia que en ese momento le hacía daño a la administración, al gobierno. Yo creo que muchas veces nosotros mismos difundimos a través de WhatsApp, a través de lugares, cosas que tenemos muchas dudas de su realidad, pero que calzan con nuestros prejuicios. Yo creo que tenemos que tener mucho más cuidado con eso, y en eso tenemos que ayudar nosotros como comunicadores a la audiencia a ser más conscientes del daño que le hacen a sus cercanos, porque la gente que está en las redes sociales es tu familia, son tus amigos, es la gente con la cual tú te relacionas. Y yo creo que hay que tenerle mucho respeto a esa gente, y por eso mismo tenemos que ser más cuidadosos.
Sí, Eduardo, yo te quería preguntar precisamente algo similar a eso. ¿Qué responsabilidad tienen de aquí a futuro las universidades que hoy día forman a los nuevos periodistas para que, de alguna manera, nosotros seamos los que pongamos el sello de calidad para saber si una información es falsa o es verdadera? Porque hoy día, tal como tú describías, se difundió ese video con las bolsitas de la UNEMI, que le ponían un logo, que no sé qué, como que estaba escondida la ayuda, y es súper fácil caer. ¿Cómo podemos nosotros discriminar, y cómo podemos también, de alguna manera, dejar a un lado a estos verdaderos juglares de la mentira que, de alguna manera, hacen que la gente tome malas decisiones a futuro?
Mira, yo creo que es muy importante lo que tú dices en un tema profesional, y una de las cosas que es clave en esto es tratar un poco de echarse un poco para atrás, en fondo, y darse cuenta que no ganamos nada con tener una noticia ultra rápida, en fondo. Es decir, que todos los sitios web sean iguales, y que si yo veo que otro medio tiene una noticia, ponerla rápidamente como noticia en mi medio, le estoy haciendo daño al medio, porque en el fondo estoy arriesgando, pero además le estoy haciendo daño a la audiencia en general. Yo creo que el futuro de los medios pasa por diferenciarnos. Y yo creo que el gran riesgo acá está en esta búsqueda como media obsesiva de tener primero las cosas y no buscar, no hacer el trabajo tradicional que hemos hecho siempre en el mundo de la información, que es asegurarnos que esa información sea verídica. Tenemos que asumir, yo creo que eso es una de las cosas más importantes para los periodistas del futuro, entender que gran parte de las autoridades tienden a mentir. Es decir, esto es una cosa lamentable, pero lo ha demostrado la historia. Es decir, el político tiende a mostrar la realidad a su manera. Entonces nosotros no podemos simplemente poner el micrófono, sino que tenemos que revisar de verdad los datos que nos está entregando. No porque sea una autoridad el que lo manda, basta. Y yo creo que antes bastaba incluso con poner dos o tres puntos de vista. Hoy día nos obliga, y esto son técnicas como el fact-checking, la verificación, que los periodistas, cuando pongan el sello, como tú decías, este sello, decir, oye, este sello de calidad, todo trabajo hecho por un periodista debiera tener este pequeño sello de calidad. Y eso debiera ser como asociado a nuestra marca, que es de lo cual es nuestro futuro. Si nosotros como periodistas con nombre y apellido firmamos una noticia, ya sea una página web, en la radio, en cualquier lado, debiéramos asegurarnos antes de que esa noticia se publique que haya una cierta seguridad relativa, porque por supuesto esto es un trabajo que se hace en medio de la rapidez, pero una rapidez que tiene que tener un cierto ritmo. Yo creo que se ha perdido a veces en el fondo, si me llega algo interesante, divertido, que combina con mi ideología o con la ideología del medio, lo tiro para adelante. Y yo creo que ahí le estamos haciendo un daño tremendo a la posibilidad de seguir siendo referencia, que es un poco el rol que tienen ustedes, los comunicadores, en este tipo de problemas, especialmente cuando tenemos una crisis como pasamos con el tema del incendio. Sí. Pero yo creo que todavía es mucho más grave en una elección presidencial.
Sí, lo que pasa, Eduardo, es que de repente uno se va por la fácil y utiliza un reporteo facilista, que es utilizar el hashtag de Twitter, pero pasarán los años, pasarán los siglos, y finalmente las fuentes de reporteo más genuinas son las de carne y hueso. El número telefónico, el hablar directamente con una persona y no creer todo lo que está publicado, que de repente es lo que nos pasa, sobre todo lo he vivido yo como periodista cuando Chile enfrenta emergencias, donde hay de repente escasez de información, no hay buenas comunicaciones, y uno trata de buscar alguna certeza para poder informar.
Y yo creo que hay que tener en cuenta que la gente, y a veces uno peca de ingenuo, que hay gente engañando, así, y esto ya no es broma. Así, yo creo que se le ha hecho mucho daño a esta búsqueda, que en un momento salieron dos fiscales a buscar el manejo que se había sido. Yo creo que el hecho de haber metido este tema, de haber puesto a dos personas públicas, como un ex almirante, no me acuerdo bien quién era, y el otro, este chico Suet, yo creo que le hizo mucho daño, porque lo que de verdad, donde de verdad hubo daño ahí, eran las personas que distribuían información, sí, que tomaban video, los presentaban como verídicos y lo tiraban a WhatsApp. Yo creo que ahí hubo gente haciendo daño. Y yo pensé que en algún momento que estos fiscales iban a tratar de buscar el origen de las mentiras. Yo creo que es importante que como sociedad nos defendamos de gente que está haciendo, distribuyendo información. En Estados Unidos el drama que ha llegado es que esto se ha convertido en una industria. Hay empresas que se dedican a hacer informaciones falsas porque les da rentabilidad. el caso chileno no tenemos eso, pero tenemos mucha gente, muchísima. A mí me tocó ver muchos WhatsApp que eran abiertamente construcciones artificiales que buscaban crear pánico, crear sensación de terror.
Claro, terrorismo digital casi.
Sí, abiertamente. Yo siento que si esto hubiera pasado, esta idea de dar, por ejemplo, acusaciones como culpar al pueblo mapuche por el tema de los incendios, o hablar de que había gente de Colombia, del ISIS, es una cosa totalmente afiebrada, pero que gente se dio el trabajo de ponerlo en las redes y aprovecharse que en las redes la gente tiende a creer cosas que calzan con su prejuicio. Entonces, yo creo que ahí está uno de los temas que tenemos que, como periodistas, estar muy atentos. Es decir, un tema de información que a mí me sorprende que todavía no se haya reporteado es quiénes estaban tras esas campañas. En Internet tenemos una ventaja, y esto es importante como periodista. Todo está, como se llama, hay una trazabilidad, como los alimentos. Sí. Nosotros podemos llegar al final de una línea. Es decir, tú en un WhatsApp, cuando manda un WhatsApp, lo que te olvida es que no solamente va lo que tú escribes, sino que van todos los datos de tu teléfono y de dónde sacaste esa información previamente.
Exacto.
Entonces, si de verdad hubiera intención en Chile y en el mundo periodístico, se podría buscar quiénes estaban atrás de las campañas, pero no los que cayeron, en fondo, quizás con idiotez, como puede uno decir que puede haber sido lo que hicieron el señor Arancibia y Suet, pero sino los que realmente crearon esas campañas.
Eduardo Arriaga, muchísimas gracias por este contacto con la jungla Rock and Pop. Súper buena ahí la conversación con nosotros, te agradecemos.
Un gusto y muy buenos días de vuelta. Que sea un excelente miércoles.
Chao, Eduardo, que estés muy bien y sale de vacaciones pronto para que estés repuesto para marzo.
Vamos.
Vamos arriba.
Chao, chao. Chao,
que estés bien. Conversamos con Eduardo Arriagada, profesor y decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica. Un temazo, las noticias falsas. Y me quedé con varias preguntas, pero bueno, ya llevamos casi media hora conversando con él.
Sí, hay que tener mucho cuidado con las noticias falsas porque es muy fácil caer, ¿eh?
Sí.
Sobre todo lo que le planteaba al final, cuando uno está en situación de emergencia, cuando te dicen, oye, hubo un temblor fuerte en tal parte y uno, la única fuente que tiene de inmediata para poder revisar es a través de Twitter.
Exacto.
Y ahí de pronto algunos andan buscando que uno caiga, como le ha pasado a muchos colegas también con saludos y cosas, bueno. Pero bueno, vamos.
Saludos a tal persona, ¿sí?
Sí. 7:59 a.m. Tenemos un consejo para muchos de los que hasta ahora están en la sintonía de la Rock and Pop, porque ya estamos a 8 de febrero, que a poquito cada día las hojas del calendario parece que avanzaran más rápidos. Por eso, si quieres sorprender a tu pareja con un lindo arreglo de flores para este Día de los Enamorados, el próximo 14 de febrero, entra en rosalinda.cl y programa tu entrega a domicilio. Florería Rosalinda, entregamos emociones. Lo que tú quieras. Rosas, claveles,
estaba pensando,
ilusiones.
¿Has caído en pantalla mandando saludos a alguien?
Por suerte no, pero nadie está a salvo.
¿Le mandaste saludos a Elbert? ¿No?
¿Tú?
No, nunca. ¿A Débora? No, a nadie, todo bien, no, acá.
Pero fácilmente uno puede caer.
Si
cuando
uno
está en televisión en vivo o en radio en vivo, es súper fácil desprender una frase que te puede generar problemas, así que nadie está a salvo.
Está buena pregunta para el radar, así. ¿Cuáles han sido las caídas, los patinazos más grandes de conductores de tele o de radio con estos nombres perturbados? Bueno.